Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues en este punto y a esta hora les saludo de nuevo a aquellos que nos están escuchando desde las 12:20 y saludo también a los que se incorporan en este instante o a los que lo hacen por la tarde. A partir de las 6 ya saben, también tienen toda la información y todo lo concerniente a cuestiones que nos llevan a lo largo y ancho de nuestra comarca en todos los niveles, cultural y de forma especialmente informativa. A partir de este instante nos llega la jornada, de una jornada dura en cuanto a las informaciones que vamos a ofrecerles a partir de este instante. Una especialmente se nos introduce o nos llega hasta el corazón, porque estamos hablando de la pérdida de una vida como consecuencia de las lluvias de ayer. Una información de la que nos vamos a ocupar con mucho detalle en nuestro programa, como también lo vamos a hacer con la primera información que ocupa de forma destacada nuestro sumario de hoy. Hemos hecho un seguimiento exhaustivo de esta noticia. Hemos estado expectantes y esperando la respuesta del gobierno. Estoy hablando en materia de agua, de cesión de recursos para nuestros regantes por parte de otras comunidades autónomas, y ya nuestros regantes, en los de nuestra comarca, han recibido la primera de las respuestas. En este punto ya está ahora, 25 de julio 2025. Estas son nuestras noticias. Katina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mari Carmen, a ti, a todos nuestros oyentes. Como decíamos, vamos a comenzar con no muy buenas noticias para los regantes de nuestra comarca, porque ya hay pronunciamiento del gobierno que ha negado a Aguas de la Almanzora esos 31,8 hectómetros cúbicos que fueron comprados al canal de las aves. Llevaban 6 meses nuestros regantes con la esperanza de poder recibir este agua que finalmente el ministerio pues ha denegado.
Un acuerdo entre regantes, algo que se ha producido toda la vida y que siempre encuentra a la oposición del gobierno con las excusas más inverosímiles. Algunas de ellas ya se las hemos contado por aquí y a lo mejor tenemos oportunidad también de recordarlas en los próximos minutos. Y la lluvia también ha tenido protagonismo.
Sí, hasta 70 litros por metro cuadrado han caído esta madrugada en algunos puntos de la comarca. Las precipitaciones han dejado 14,8 litros en Garrucha, 19,3 en Huerca Lovera, 26,1 litros en El Saltador, 36,9 en el Pantano de Cuevas, 40 en el Real de Antas, 42 en Sierra Almagrera y 70 litros en la Vallabona, en el término municipal de Antas.
Casi parece que el cielo llora la respuesta que se le ha dado desde el gobierno a los regantes. Me acordaba yo anoche de ellos cuando veía las lluvias. Digo, por lo menos van a recibir un respiro mediante la lluvia. Datos relevantes, claro.
Sí, también estas lluvias han registrado daños, al menos en la localidad de Cuevas de la Almanzora, que sufre cortes en tres carreteras y, como decíamos, daños en la piscina municipal, que va a permanecer cerrada también hasta que estos sean subsanados. Y claro, hablamos de Cuevas de la Almanzora, pues no pasamos por alto. Esta mañana hemos estado informando desde primera hora a través de actualidadalmanzora.com que se estaba buscando a un joven que había desaparecido ayer ante la crecida de la Rambla en el término municipal de Cuevas de la Almanzora.
Y ya tenemos también los últimos datos. Sí. Si hablamos de daños, este ha sido el mayor de todos.
Y hoy el pleno de Huerca Lobera, ayer ya se lo adelantábamos, debate esta mañana una modificación de crédito de 600.000 euros para pagar, por ejemplo, una sentencia que condenó al ayuntamiento a indemnizar con 400.000 euros más 100.000 de intereses a la empresa que actualizó el catastro en el año 2010. Huerca Lobera mejora la seguridad vial en sus pedanías con una inversión de 800.000 euros. Y Diputación ha entregado esta mañana a Antas el carril bici que une el pueblo con la barriada de Aljariz. La obra ha sido inaugurada por el diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y el alcalde Pedro Ridao. Famosa ha sido esta obra, no por su magnitud, no por su importancia, sino porque un vecino del municipio se interpuso a la finalización de las obras. Llegó, plantó un vehículo, plantó también un poste de cemento de grandes dimensiones en medio de la vía porque quería que le hicieran un acceso a su vivienda. Diputación no accedió a los deseos de este vecino, aunque finalmente se vio obligado a la retirada de esos obstáculos. Y el carril bici ya se ha inaugurado. El PSOE de los Gallardos ha presentado un escrito denunciando obstáculos impuestos por el alcalde, por Francisco Reyes, para ejercer su derecho de acceso a la información municipal. El alcalde les pone un límite de 3 horas para la consulta de documentos. Y el Partido Popular de Almería critica que el ministro Óscar Puente haya visitado las obras del AVE sin mencionar los retrasos en dicha obra ni en la construcción de la rotonda de los Gallardos en el cruce con la carretera de Garrucha. El Ayuntamiento de Pulpí continúa con el proyecto Colonia Felina autorizado para reproducir el aumento incontrolado de la población de gatos. 34 cuidadores que ya han recibido la formación precisa colaboran con este proyecto trabajando en su captura para la esterilización y también la desparasitación.
Vamos a ir entrando en materia. Nos vamos a ocupar en primer lugar de la cuestión relacionada con el agua, con los acuerdos que nuestros regantes buscan en la búsqueda de recursos, realizan con otras comunidades y que siempre encuentran el gran tropiezo de todos, la gran pared del gobierno que no les deja llevarlos a cabo. Esto me hace rememorar historias como la que se producía en Júcar. Y también, tras esta información, nos vamos a detener en los acontecimientos que han lo que ha causado la lluvia en nuestra comarca. Lo más lamentable es el hecho de, porque los daños materiales, es verdad, cuestan dinero y demás, pero perder una vida es lo que ya es irrecuperable. Por eso les decía yo al inicio de este programa que la lluvia, aparte de esos daños materiales, nos había traído otro dato más trágico. Hasta poquito antes de entrar en este informativo sabíamos que el agua, una rambla, había arrastrado a una familia y había desaparecido un joven. Pero bueno, está Javier por aquí para compartir conmigo estas informaciones. Permítanme que nos detengamos un minutito ahí por aquello de que es noticia de última hora. ¿Qué sabemos, Javier, sobre ese desaparecido?
Bueno, pues sabemos que desgraciadamente ya ha aparecido, y digo desgraciadamente porque ha aparecido fallecido. Ha aparecido el cadáver a unos 500 metros, en la playa de Quitapellejo, a unos 500 metros de la desembocadura del río Almanzora. Recordemos que esta familia fue sorprendida cuando por la rambla, que estaba seca cuando ya estaban cruzando
la... ¿De qué rambla estamos hablando?
De la rambla de Mulería.
Muy bien.
Pero justo cuando la estaban cruzando, afloró la rambla, salió y se llevó el vehículo con el estrépito.
Siempre se advierte de que las ramblas son traicioneras, precisamente, porque el agua aparece de un golpe. Claro, tampoco se sabía ni había ninguna advertencia de la caída de agua que iba a caer y que por consiguiente podía llevar esa, en un momento determinado, esa rambla. O sea, que ellos estaban cruzando la rambla, como a lo mejor lo hacen en infinidad de ocasiones, muchísimas veces a lo largo de las semanas o de los meses, de los días, y esta vez el agua apareció de golpe.
Apareció de golpe y se llevó el vehículo en el que esta familia transitaba, volvió a su domicilio en Pulpí, cuando tres de...
¿Cuántos viajaban en el coche?
Viajaban cuatro. Viajaba este joven de 33 años de edad, el fallecido, y que iba en compañía de su hermana, su cuñado y un niño pequeño de la pareja con la que viajaba. Los tres, la unidad familiar, o sea, la hermana, el cuñado y el niño, salieron del coche y no pasó nada, pero él, la víctima, fue arrastrada por la corriente hasta aparecer, como decimos, hace muy poco tiempo. Ya había empezado este informativo, cuando estaba a punto de empezar este informativo, cuando ya el dispositivo que se había desplegado, en el que participaban más de 50 efectivos de la Guardia Civil, de los bomberos del Levante, de Protección Civil, de la policía local de Cueva de la Almanzora, y un número indeterminado pero muy numeroso de voluntarios que se habían sumado a esta búsqueda. Contaban también con una lancha de la Guardia Civil, una patrulla de la Guardia Civil y un helicóptero. Pero, en fin, el resultado de la búsqueda ha sido el más lamentable de todos.
¿Sabemos a qué hora se produjo ese lamentable hecho?
No se sabe a qué hora se produjo el arrastre del vehículo, pero sí cuando comenzó la búsqueda de ellos, porque fue avistado el coche en la desembocadura del río, pues a las 5 horas y 40 minutos de esta madrugada. E inmediatamente ya comenzó la búsqueda, iniciada por la patrulla que localizó el coche, a la que se sumaron más agentes de la policía local, Guardia Civil, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay que ver. Ya se lo decíamos al inicio del programa, lamentable noticia, y el último dato que se ha producido unos minutos antes de entrar en este informativo, porque todos nos manteníamos pendientes precisamente de la búsqueda, de las labores de búsqueda que se estaban realizando. Ocurre en Cuevas, pero eran vecinos de Pulpí.
Sí, ocurre en Cuevas, ya decimos, al transitar la rambla de Mulería, cuando atraviesa la carretera que une la Herrería con Villaricos, con Palomares y Villaricos, muy cerca, muy cerquita de donde está construida la desaladora de la Vergüenza, la del Bajo Almanzora 1, ¿no?
Allí, muy bien.
Por cierto, esa carretera permanece en el momento actual cortada al tráfico.
Sigue llevando agua la rambla.
Los daños que ha causado la hacen intransitable. Hasta que no se repare ese cauce, no puede circular ningún vehículo por ahí.
Hay que hacer un paréntesis para digerir un hecho tan lamentable como el que acabamos de contarles y seguir tratando la información. Desde hace muchas semanas, bueno, pero muchas, porque han sido 5 o 6 meses en la que nuestros regantes han estado esperando respuesta del gobierno para sus acuerdos con comunidades de regantes del Canal de las Aves y también del río Henares. Esto casi me lleva a pensar nuevamente en lo que ocurrió ya en su momento con los regantes del Júcar. Aquello de nos sobra agua, necesitamos infraestructuras, nuestros regantes necesitamos agua, os lo pagamos y hacéis vuestras infraestructuras, una iniciativa que iba a traer unos aportes interesantes de agua a nuestra comarca, pero que se vio truncada por el gobierno. Pues la historia se repite.
Sí, y esta historia ha dejado bastante desmoralizado a los regantes, ¿no? Porque ellos confiaban en que iban a obtener el permiso, la autorización del gobierno. Confiaban bastante. Se habían entrevistado con con la directora general del agua, y la directora general del agua les dijo: no os preocupéis, que si cumple vuestra petición con la legislación, con la ley vigente, pues se firmará esa autorización. Ellos estaban confiados en que, como cumplían perfectamente la legalidad vigente, pues iban a obtener el permiso del gobierno de España.
La impresión de que al
fíjese,
final...
Es que además se daba una circunstancia extraordinaria que hacían todavía pensar en que era imposible que les negaran esa situación. ¿Por qué?
La situación extraordinaria era el exceso de agua que llevaba el Tajo, entre otros.
Que llevaba, ¿no? Y que lleva.
Es tremendo.
Para que se hagan una idea, ahora mismo tiene el Tajo almacenados en sus embalses más de 2.000 metros cúbicos por encima de la media que ha tenido jamás. Más de 2.000 hectómetros cúbicos. Y se estaba hablando de 31,8.
Claro.
Hace unas...
Bueno, es que a eso le sumamos también los recortes que se producen en el trasvase y que están fundamentados precisamente
Más aún. Es que hace pocas semanas dábamos la noticia aquí de que el Portugal había hecho un desembalse extraordinario de cerca de 3.000 hectómetros cúbicos que le sobraban, que había enviado España de más.
Sí, recibe 6.000 y pico, y como esos 3.000 le sobraban, pues se fueron directamente al mar.
Exactamente, porque le habían enviado, ojo, no se habían enviado por capricho, se lo habían enviado porque se estaba ahogando los vecinos de que votan al señor Paje, al señor García Paje.
Estaban
prácticamente ahogando.
Estaban en alerta.
Y en la Comunidad de Madrid.
Estaban en alerta roja por desbordamiento del río Tajo.
Se estaban desbordando el río Tajo y sus afluentes en toda Castilla-La Mancha, en toda la comunidad madrileña, los embalses con las puertas abiertas porque no podían almacenar más agua, estaban a punto de reventar, estaban al máximo, todos, no uno ni dos. Todos, absolutamente, ¿no? Y ahora salen con esta. Pero es que...
Además han tardado 5 o 6 meses, ¿no?
Sí, en dar la respuesta. Ya, el problema, fíjense ustedes, que el problema que tenían que veían venir los regantes no era, porque eso no lo contemplaban, que no le fueran a autorizar este permiso, esta compraventa, sino que llegara demasiado tarde esta compraventa, la autorización, y entonces no les diera tiempo a traer el agua que le iban estos 30 y... Bueno, en total eran cerca de... Junto con los de Henares, que está por ver qué ocurre, pero
visto lo visto
va a ser lo mismo, ¿no? Porque luego hay cosas muy, muy curiosas. El presidente de Castilla-La Mancha, ese impresentable de García Paje, ¿no? Y permítanme el adjetivo, lo que me estén escuchando, pues este hombre pues aduce, entre otras cosas, que hay que preservar las garantías de las comunidades de regantes. Sabrán, pedazo de cipote, sabrán mejor los regantes que venden el agua lo que necesitan y lo que les sobra.
Claro, porque ahora...
Alma de cántaro.
Claro, porque aquí ahora lo que cabe pensar, entonces, ¿ahora qué pasa con ese agua que les sobra y que no han utilizado porque no la necesitan?
Ni ellos la van a utilizar.
O sea, se va al mar.
Se va al mar y no van a poder disponer de casi 13 millones de euros, de 12,7 millones de euros que le pagaban, porque no viene gratis, señor Paje. Eso se paga. y usted recibe impuestos de las obras que se van a hacer allí.
Claro, y no solo eso, es que el claro. Está hablando usted del trasfase, ¿no? Que eso se paga y eso va a la comunidad de Castilla-La Mancha.
¿Y qué ha hecho usted? ¿En qué ha mejorado usted la vida de los castellano-manchegos
el dinero no le pone... No, porque, hombre, según nos contaba en alguna ocasión Fernando Rubio, hay pueblos pequeñitos de estos dispersos que van con cubas para llevarle agua a los vecinos.
Muy cerca del Tajo.
Efectivamente.
Ribeños del Tajo, no pueblos ribeños del Tajo que no tienen agua.
No tienen las infraestructuras para tener agua en los grifos. Entonces, ¿usted qué está haciendo con ese dinero? Pero el dinero no le pone pegas.
No, eso no.
El dinero lo coge bien, pero sí dice quitarles el agua.
No se ha rebelado contra la ley que puso una ministra del PP, hay que decirlo.
Sí, sí, de que había que pagar lo mismo, viniera el agua que viniera.
Exactamente, usted no le ha hecho remilgo ni asco a ese dinero que llega por el trasvase, ¿no?
Pero mandar agua no. Con lo cual hemos... claro, esto es algo que nos olíamos y que apuntaba muy mal, teniendo en cuenta ante una reunión que se produjo por parte de comunidades de regantes cuando el presidente a nivel nacional de las comunidades de regantes recibía una respuesta cuando menos estúpida de los técnicos que participaban en esas jornadas y que se supone que son los que asesoran, ¿no?, a los políticos, y aquellos dijeron que el trasvase no aguantaba tanta agua.
No aguantaba tanta agua. Cuando había sido, la infraestructura estaba prevista para enviar una cantidad que jamás en la vida se ha enviado. Porque estaba eran para 600 hectómetros cúbicos que iban a enviar y se están viniendo apenas 200, ¿no? Es lo que han venido enviando anuales, ojo. Y está construido para enviar más del triple de lo que está llegando. ¿No?
Esto en cuanto a la cesión de agua de los regantes del Canal de las Aves. Había otra iniciativa de similares características, pero con otra comunidad de regantes, que esa está pendiente.
Una de Guadalajara, de Henares, que de momento no sabemos el fallo que ha tenido, pero todo hace pensar lo mismo. Me viene también a la cabeza una de las alegaciones que presentaba Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha, a esa compraventa de agua, y es que no hubiera juntado un documento con el agua que se recibe del Negratín, cuando el Negratín lleva
tres o cuatro años, venga, vamos a dejarlo así.
Van para cuatro, sí. Ha empezado ya el cuarto sin enviar ni un litro de agua. También habla...
Perdón, ¿y qué es lo que recoge ese informe respecto al Negratín?
No, que no han adjuntado los regantes de aquí, de la comarca, sí. No han incluido que
tampoco tienen agua del Negratín. Vale.
No tienen agua del Negratín, que reciben agua del Negratín.
Vale.
Han estado recibiendo hasta hace 3 años.
Claro. ¿Sabes? Hombre, pero si ustedes ven el dossier, es apabullante, sí. Porque cada 2x3 aparece. Y hemos solicitado a los regantes no sé cuánta documentación. Empieza 1, 2, 3, 4, tal. Y en el día, y acaban eso. Presentada esta documentación, requerimos a los regantes más documentación. Y otra. De eso que dices, te echan las manos a la cabeza, digo, pero los han tenido que volver locos.
También enumeran. Para, como una razón para no conceder agua a nuestra comarca, a Agua de la Almanzora, bueno, esta compra, no
sí,
ceder, esta
sí,
compra,
sí, no, se compra.
De sobrantes de allí, ¿no?, de otras comunidades de regantes, el que hay unas cuantas comunidades de regantes de nuestra comarca, pues tienen cesiones de la desaladora de Torrevieja, pero se olvida, el señor García Page, se olvida el gobierno de España, que sí es cierto que algunas comunidades de regantes tienen cesiones de la desaladora de Torrevieja, pero que no hay ninguna tubería que conecte la desaladora de Torrevieja con nuestra comarca.
Con lo cual,
pues no, como el que tiene un tío en Granada.
Claro. Luego ya esta información le podemos unir toda la situación de las desaladoras, la de la vergüenza, la del Bajo Almanzora 2, que vemos cómo se van demorando en el tiempo, y también cómo se va ralentizando la actividad que en ella se debe desarrollar. Y recientemente dábamos una noticia sobre la Bajo Almanzora 2, que va a pasar a ser la de la vergüenza también, llevando el camino que llevamos. 5 meses o 6 ha tardado el gobierno en responder, y ahora qué pasa, qué tiempo tienen porque podrán presentar alegaciones.
Sí, están trabajando en las alegaciones que piensan presentar. Ojo, Agua de Almanzora, pero también la comunidad de regantes del Canal de las Aves. O sea que es que los madrileños, claro, los regantes que, madrileños...
Es que quieren...
Y que claro, son muchísimos, que son miles, son
ellos
más de
quieren,
mil regantes.
Quieren dinero para hacer sus cosas y tienen un excedente de agua. Que se va a perder, si es que se va a perder. Al final, ni unos lo utilizan para sus campos, ni claro, llega aquí para los campos de los nuestros.
Es que, entre otras cosas, como han tenido un régimen de lluvias tan extraordinario, claro, pues no han necesitado utilizar agua para regar.
Excedentes, lo que se llama excedentes.
Y por eso el agua que tenían prevista y que tienen derechos seculares sobre uh-huh. esas aguas, pues ellos pueden hacer lo que les plazca. Es un agua que no se va a aprovechar nadie. Que luego, al final, los portugueses van a protestar también de que les mandemos esos 31,7 hectómetros cúbicos que el gobierno de España niega que se venga aquí. Prefiere el gobierno de España que vaya al Atlántico por Portugal, desperdiciarlo. Eso prefiere el señor Paje.
Sí, antes de darnos
agua. Puede crear riqueza de la que se benefician también, ojo.
Eso es un acuerdo a nivel nacional.
De la que también se
años.
Benefician los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
Claro.
Eso es que se lo tendría que explicar tanto el partido, el señor Paje, como el Partido Popular de Castilla-La Mancha.
Efectivamente, también. Porque les afecta a la zona sur de Albacete y demás, que se suministran de ello. 5 meses o 6 el gobierno tarda en responder y ahora 15 días para alegar, ¿no? Para presentar las alegaciones. Hay que correr un poquito. Dice que también los del Canal de las Aves van a presentar también las suyas.
Sí. Ellos, bueno, pues vamos. Hemos querido contar con unas declaraciones de ellos y han dicho del Canal de las Aves que van a presentar las alegaciones y hasta que no termine el proceso, porque ellos todavía tienen confianza en que les permitan
poder recuperarlo.
Vendernos.
Es que es un disparate.
Tanta confianza, tanto desean el agua, los regantes nuestros, como también ellos desean venderla, porque mejorar sus infraestructuras.
Claro, ya no solo eso, que le dan el valor que tiene el agua.
Claro, le dan el valor
y les duele que se pierda.
Y le dan más de 12 millones de euros que con eso ellos pueden hacer, pueden ser dioses, pueden cambiar la infraestructura y mejorarlas, pero hasta un grado superlativo.
Uh-huh. Bueno, pues así las cosas. Ahora vamos a ver cómo responden desde los regantes de Henares, a ver qué. Pero todo tiene pinta, porque además los argumentos no se sostienen. Es que es un disparate.
Como muchas veces han dicho en estos micrófonos expertos de verdad, no como los que contratan algunas administraciones. Uh-huh. Hablamos, por ejemplo, de Francisco Javier Flores Montoya, ¿no? Que un comarcano que ha sido 16 años, ha estado dirigiendo el Tajo y sabe de esto como muy pocos, ¿no? Pues lo ha dicho, bueno, de 50.000 maneras, que aquí lo que hay es política por medio.
Absolutamente.
Hay un interés político.
Es evidente.
El señor García Paje, que ha encontrado un filón en utilizar la guerra del agua.
Ahí. Que sabe, además, un señor Paje que sabe que no lo van a tocar porque tiene una mayoría absoluta. Es de las poquitas comunidades autónomas que le queda.
Es el único con mayoría absoluta.
Efectivamente, es de las poquitas comunidades autónomas que les quedan en España al Partido Socialista. Y a pesar de todo lo que él va soltando en contra del gobierno y de Pedro Sánchez, y etcétera, etcétera, con esto no le van a tocar las narices, porque al final lo que manda es la política. Y él, pues, se aprovecha de esa situación. Bueno, Javier, gracias por la información y vamos a seguir muy pendientes de este tema.
Pues claro que sí, en esto seguiremos.
Tan pendientes de este tema que, bueno, va a ser protagonista también de la mano de Antonio Fernández Liria, alcalde de Cuevas, y también de Juan Pedro García, alcalde de Bulpí. Casualidad o no, tendremos que aprovechar su presencia en nuestro programa para preguntarles también por el lamentable fallecimiento de este joven de Pulpí tras ser arrastrado por la corriente en una rambla de Cuevas de la Almanzora. Se conjugan aquí los dos municipios. El joven era de Pulpí, se produce el hecho en una rambla de Cuevas de la Almanzora, y también son personas o alcaldes que seguro tienen mucho que decir y valorar sobre esta denegación de autorización a la venta de agua del Canal de las Aves a aguas de la Almanzora, a nuestros regantes. Y por ahí también irá la temática de nuestro queridísimo Clemente Flores, que como cada viernes estará con nosotros, y que conoce muy de primera mano todos estos temas. Seguro que tiene una opinión interesante que darnos sobre la cuestión. Radio Actualidad, la información de la jornada 25 de julio de 2025, se la contamos aquí, nuestra comarca está viva.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos a ir recibiendo invitados y protagonistas en las informaciones de hoy. Cuando yo creo que todos mirábamos al cielo y en cierta medida nos alegrábamos de que lloviera en la jornada de ayer, durante la noche, y parecía además que esa lluvia estaba teniendo un buen comportamiento, con lo que nadie se podía imaginar la noticia con la que amanecíamos esta mañana y que ya les hemos detallado. Hay daños materiales, pero al final las vidas humanas son lo verdaderamente importante. Y la Rambla de Muleria le ha costado la vida a un joven, como les digo, es noticia de última hora, de 33 años, que fue arrastrado por la corriente. Por esta y otras noticias, vamos a contar con la presencia de Juan Pedro García, alcalde de Pulpí en primer lugar, y de Antonio Fernández, alcalde de Cuevas, en un ratito, puesto que ahora mismo la situación es complicada también para poder mantener una conversación con él. Así es que sin más demora, saludamos al alcalde de Pulpí, Juan Pedro García. Buenas tardes.
Bueno.
Decía yo que cuando todos, yo creo que mirábamos con cierta alegría el cielo y veíamos caer la lluvia, que tan buena es para todo, para nuestros campos, hoy nos despertamos con una lamentable noticia. ¿Qué sabe usted sobre toda la información en torno a la familia que ha arrastrado la Rambla?
Bueno, pues ya tenemos conocedores de esta desgracia, pues se encontraron con el vehículo precisamente a la 1 de la mañana e intentaron cruzar la Rambla de Muleria, para que llegue una cantidad en este momento, y de las 4 personas que iban en el vehículo, entonces de ellas pudieron ponerse a salvo, pero desgraciadamente este joven no pudo hacerlo, y ahora mismo yo me encuentro precisamente en la página de Quitapellejos, que es donde se ha el cuerpo sin vida de este muchacho, y el forense que acaba de ir a arrastrar.
A ver, tenemos, como usted dice, está en la playa, imagino que hace un poquito de viento y el sonido es bastante bastante defectuoso, con lo cual tenemos alguna dificultad para entenderle. Nos dice que se encuentra usted en la playa de Quitapellejos, que es donde han encontrado a este joven.
Y donde está el médico forense en este momento, ¿no?
Correcto. Y hace bastante viento, precisamente.
¿Cómo están los familiares, alcalde? Porque vaya tragedia.
Bueno, los familiares, como normal, a nosotros hemos venido ahí con el psicólogo del Mendo Urbí para intentar poner a su disposición, para intentar en este momento tan difícil, porque intente, bueno, dentro de su conocimiento, pues intentar a animarnos y darle ánimo, pues, en este momento se ve que es muy difícil.
¿Que es de una familia de Pulpí de toda la vida? Oriundo,
son familia de Pulpí de toda la vida. El muchacho de la familia de Pulpí de toda la vida.
En principio, en primera instancia, nos comentaban que el joven tendría entre 18, 20 y tantos años, 20 y pocos años, pero 23, se confirma 23. Que son 33 años los que tiene.
33 años.
Bueno, pues, alcalde, no sé si conoce usted más detalles en torno a cómo ocurrieron los hechos, dónde se dirigían en ese momento.
Sí, le ha comentado a la familia, los que vivieron precisamente ese hecho, porque sabemos que iban 4 ocupando el vehículo que fue arrastrado por el agua.
Incluso un menor, creo.
Sí, un menor.
¿Y qué cuentan?
No, yo la verdad es que con ellos, pues prácticamente en este momento, pues bueno, no. Es difícil poder hablar con ellos, lo que hay que hacer es darle ánimo y estar a su lado. Y en fin, ya se verá la circunstancia y lo que ocurrió. Pero ahora mismo, pues lo que hace falta es darle ánimo, son situaciones muy complejas y muy complicadas. Y lo que tenemos que estar todos a su lado, apoyándolo y transmitiéndole el ánimo,
Claro, más que ir haciendo preguntas, ¿verdad? Transmitirles cariño y apoyo, porque, a ver, la familia en general estará destrozada, pero aquellos que vivieron el difícil momento de ser arrastrados por el agua, que seguro que se vieron en una situación muy muy complicada y de angustia, y además de perder a un familiar, de que el agua arrastrara a uno de los ocupantes del coche, pues todavía la situación se hace más dramática. Pues permítanos, le voy a desviar un poquito de este tema, casualmente, qué cosas, el hablar con ustedes, que así lo queríamos hacer, para hablar de agua, que haya coincidido con esta situación, tanto con el alcalde de Pulpí como con el alcalde de Cuevas, ambos que saben muy bien de cómo está el tema del agua en nuestra comarca, y estamos muy interesados en conocer su punto de vista, una valoración sobre el acontecimiento o la noticia que conocíamos en la tarde de ayer de la denegación a la venta de 31,8 hectómetros cúbicos del canal de las Aves Aguas del Almanzora, un acuerdo de regantes que nuevamente viene el gobierno a paralizar.
Bueno, yo hay cosas que por mucho que intente uno entender, no jamás lo puede entender porque el sentido común no te lo permite. Cuando tenemos agua de sobra en el lugar de origen donde quieres trasvasar este agua, cuando los regantes, que son los que tienen el derecho de agua en el lugar de origen, están de acuerdo y se van a beneficiar del precio que van a pagar los regantes de agua de la Almanzora para que ellos puedan hacer las inversiones necesarias en sus regadíos y en sus mejoras de sus regadíos. Es decir, que los donantes de esos derechos de agua, que sobra agua en la cabecera, están de acuerdo. Cuando los receptores están de acuerdo en pagar estos derechos de agua y se van a beneficiar también. Cuando todos salen beneficiados, ¿por qué un gobierno, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista sectario, no sé la razón, no puedo entender ninguna de las razones que llevan a negar esta situación? Cuando muestran que es beneficioso tanto para uno como para otro. Cuando agua, todos sabemos que ahora mismo es excedente en lugar de origen. Pues que alguien me lo explique, pues si no es por razones ideológicas o por razones políticas, porque no le puedo encontrar otra razón.
Claro, es que como dice usted, han tenido meses atrás alerta roja por desbordamiento del río. Han tenido que liberar agua de los embalses del Tajo para evitar riesgos de
18
de
embalses, 18.
Ya que evidentemente va a seguir lloviendo y lo estamos viendo, la continuidad de las lluvias en numerosos puntos de la península. Yo me llego a plantear, digo, ¿por qué no quieren que tengamos agua en Almería? Quizás esto tenga que ver mucho con unas ideas que en alguna ocasión se han planteado para que Almería vuelva a los cultivos tradicionales. Vamos, que volvamos al esparto.
Bueno, si es que no tiene sentido por una razón, porque incluso las comunidades de regantes de origen están plenamente de acuerdo, porque ellos también van a ser beneficiadas. Entonces, ¿qué razón hay para poder denegarlo?
Claro, es que muchas comunidades... Sí, decía que muchas comunidades de regantes ya no han cultivado, querían vender ese agua para sacar una rentabilidad a la campaña y tampoco lo han podido hacer. Ya no solo se fastidia a nuestros regantes, sino a los de origen.
Correcto, correcto, que esto es perjuicio para todos. Entonces, yo creo que la sociedad, tenemos que abrir los ojos y despertar, y tenemos que pedir a nuestros políticos, de un signo o de otro, que apliquen el sentido común. Y nos dejemos ya de decisiones desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista sectario, y que apliquen las medidas que sean desde el sentido común. Y si no lo hacen, yo les pido a todos los vecinos, a todos los que cuando vayan a tomar su decisión más importante en democracia, que es el derecho al voto, pues que lo tengan en cuenta. Aquellos que hacen toda una serie de medidas que no es comprensible por ningún punto de vista.
Ustedes aprobaron recientemente en un pleno una moción de su partido para defender el trasvase del Tajo Segura. El Partido Socialista apoyó la iniciativa, pero sí matizó algunos de algunos aspectos. Y entre ellos habló del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que estaba en contra de este trasvase. Juan Pedro, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué el Partido Popular en Castilla-La Mancha, que en un momento había estado a favor de un pacto general por el agua, de arreglar todo esto, en uno de los últimos plenos que se celebra en Castilla-La Mancha a nivel de comunidad autónoma, vota en contra?
Pero en el Congreso de los Diputados, según mi información, los parlamentarios de Castilla-La Mancha votaron a favor del trasvase de Tajo Segura. Como no sea a nivel regional, yo los conocimientos que yo tengo, que es al nivel del Parlamento.
A nivel regional, sí, le estoy hablando de Castilla-La Mancha a nivel regional, claro.
A nivel regional yo lo desconozco, pero quiero, no le encuentro ninguna explicación, porque nosotros no queremos quitarle el agua a nadie. Eso yo creo que lo saben todo el mundo. Ahora, el agua que sea excedentaria, que vaya al mar y que no perjudique a nadie, ¿por qué tenemos que arrojarla al mar en vez de poder hacerlo sobre ella?
El motivo que...
No tiene sentido.
Sí, el
motivo... Yo sé que a veces los planteamientos ideológicos y el todo el día decir que nos están quitando aquello que es nuestro, cuando yo creo que el agua no es de nadie, como el sol tampoco es de nadie, pues creo que esos planteamientos deben de eliminarse de la vida pública. de la vida política. Y si consiguiéramos eliminar y dejarnos de mirarnos todos más el ombligo, porque todos nos miramos mucho el ombligo y nos miramos el interés general, pues quizás todas estas cosas no podrían.
Para ser correctos con la... con la información, lo que decía su compañero del Partido Popular en Castilla-La Mancha es que se deberían, a la hora de trasvasar, que se garanticen los recursos hídricos de Castilla-La Mancha. Tiene su lógica, pero es que, como estamos comentando y usted sabe, están perfectamente garantizados.
Yo creo que siempre lo hemos dicho todo. No queremos quitarle alguien al agua si la necesita. Ahora, si se va a rasgar al mar, pues entonces el argumento que tenían pues no tenía mucho sentido, porque se está garantizando el agua en el punto de origen. Pues la cosa es que se tenga que hacer las inversiones necesarias para poder tener los riesgos en las mejores condiciones, que no lo sé si lo pensaron.
¿Piensa usted, como alcalde o el equipo de gobierno, Ayuntamiento de Pulpí, en definitiva, llevar a cabo alguna iniciativa, o todavía no le ha dado, porque la noticia es muy fresca, todavía no le ha dado tiempo a calibrar algún tipo de decisión que ayude para respaldar a nuestros regantes?
Bueno, saben ellos que el respaldo moral y el respaldo político lo van a tener siempre desde el Ayuntamiento de Pulpí. Llevar mociones, llevar iniciativas a nivel local, creo que tiene poco sentido, aunque sí, bueno, sirve para el debate político, pero yo creo que esto donde hay que fraguarlo es en el Parlamento de España y en el Gobierno de España. Y todos sabemos el Gobierno de España que tenemos, y yo creo que la única solución que hay para acabar con esta situación es cambiar el Gobierno de España, y no tenemos.
Bueno, pues, voy a coger una frase de Pedro Sánchez, que decía que no pinta mal, y yo la utilizo justo al revés. Pues pinta mal, alcalde.
Pues sí, sí. Sí, la verdad que para nosotros, para, no digo para los regantes, para el futuro de esta tierra, y esto no cambia, pinta mal.
Ahora quedamos pendientes de otro acuerdo que, visto lo visto, tiene toda la pinta de que se podría truncar, que es con los regantes de Henares, en Guadalajara.
Pues esperemos que vaya a buen puerto, pero sí, visto los antecedentes, pues no lo sé lo que va a hacer.
No quiero despedirle sin antes confirmar y tratar también con usted un aspecto muy importante. Y fíjese, ya que estamos hablando de lluvia y de ramblas que salen y todo eso, para un aspecto importante para el municipio, como es el encauzamiento de la rambla Nogarte. Ya van dos cartas. La primera se la respondieron un poco airados, de que estaban trabajando en ello, de que...
Nos dijeron que iba a estar licitada la obra.
Sí, y bueno, y luego apostillaban con que lo que tiene que tener Pulpí es un buen plan de emergencias, que ahí venían a decir, oiga, no nos toquen un poco, no nos toquen las narices, ¿no? Escribe usted una segunda carta que ya no tiene respuesta. Espera que pase el verano para seguir con esta acción.
Sí, bueno, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir insistiendo, aunque sabemos que está complicado, pero hay que seguir insistiendo, porque es algo muy necesario para la seguridad de todos. Y lo estamos viendo.
Lo estamos viendo hoy.
Hoy lo estamos viendo.
Hoy lo estamos viendo, y no hay que olvidar cómo baja la rambla Nogarte cuando baja, ¿eh? Que lo que yo...
lo vivimos en primera persona.
Vaya.
Lo sabemos de buena mano.
Sí, es que los metros cúbicos de agua que por ahí corrieron fueron similares a los que circularon también en la rambla, no, fueron mayores a los que circularon en la rambla del Pollo en Valencia, que ya sabemos lo que pasó.
Sí, en Pulpí tuvimos la suerte de que desgracias personales no hubo, pero sí, desgracias materiales hubo muchísimas.
Alcalde, pues gracias por haber estado con nosotros, no le entretenemos más, es un momento difícil y lamentar muchísimo la noticia de este día. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Damos unos minutos al alcalde de Cuevas. Ya han visto que es un momento muy difícil con el levantamiento del cadáver de este chico, de este joven que ha fallecido arrastrado por el agua. Pausa publicitaria y a ver si en esos minutos podemos hablar con él también sobre las mismas cuestiones que hemos tratado con el alcalde de Pulpí.
Jardín de Pulpí. Más de 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos. Con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ya tenemos al alcalde de Cuevas para hablar con nosotros. Antonio Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya día, así lo comentábamos con el alcalde de Pulpí. ¿Cómo va todo?
Pues como bien dice, un día duro, complicado, por el triste desenlace que ya conocemos todos, ¿no? Lo que ha pasado con esta persona de Pulpí, que bueno, directamente ha fallecido en las lluvias de esta noche. Así que, bueno, ahora mismo hace un ratillo acaban de levantar el cadáver y lo llevarán a hacer la autopsia y esperar. La verdad es que un día triste para Cueva y para Pulpí, lógicamente.
Sí, comentaba yo al principio y no sé si pudiera ser la sensación de ustedes, aquello de que en cierta manera mirábamos al cielo con alegría de ver que iba a llover, teniendo en cuenta la necesidad que tiene tienen nuestras tierras, ¿no? De mojarse y de recibir este líquido elemental para que la tierra se mantenga viva. Nos surge aquí una duda, porque, y me tengo que remontar a 2012, cuando la gran riada, no sé si es la misma rambla en la que murieron dos personas mayores o estamos hablando de otra.
Es otra diferente, pero son las mismas aguas. Lo que pasa es que la otra rambla de 2012 fue más para arriba, entre las pedanías del Largo y Grima, pero sí, podemos decir que es la misma, pero esta vez a la altura prácticamente de Villarico. Uh-huh. Sí.
O sea que nuevamente tenemos una muestra de que cuando se desborda una rambla, el peligro que trae, y hay que tener en cuenta esos movimientos. Esta familia dice que no había agua en el momento que iban
así
a cruzarla.
Es. Así, eso es lo que me ha comunicado una de las ocupantes del vehículo, que en el momento que atravesaron, se atrevieron a atravesar porque apenas pasaba agua y que además casi que no estaba lloviendo, pero que de repente, vino muchísima agua, y hasta el punto de que movió el coche, lo desplazó a la rambla y con el triste desenlace que ya sabemos, ¿no? Los otros tres ocupantes pudieron agarrarse y estar dos o tres horas enganchados a ramas, a árboles, hasta que se les pudo socorrer. Y la persona que ha fallecido, por lo visto, y debido a un accidente de tráfico que tuvo hace algún tiempo, tenía algunas limitaciones y no tenía fuerza en los brazos, y seguramente habrá tenido que ver también que no ha podido resistir tanto la fuerza del agua como los demás ocupantes del vehículo. Una lástima, ¿no? Una pena.
Según nos dice, la fuerza del agua le sacó del coche.
Sí. Los ocupantes estaban fuera, sí.
Los han encontrado agarrados a árboles, ramas, vamos, a lo que pudieron.
Exactamente.
¿Han estado muchas horas en esa situación?
Pues no sé si algo así como 2 horas. Tengan en cuenta que cuando pasaron en ese momento apenas estaba pasando agua y luego van a aguantar toda la embestida fuerte, porque justo cuando ellos pasaron es cuando vino el golpe fuerte de agua.
Claro.
Que, vamos, como ellos mismos cuentan, en ese momento se atrevieron a pasar, pues porque la cantidad de agua que había en ese momento cruzando la carretera, pues no parecía peligrosa, y de hecho es que apenas estaba lloviendo en ese momento.
¿A dónde se dirigían, alcalde?
A Pulpí, ellos viven en Pulpí, salían de Villarico. Se dirigen a Pulpí, sí.
Claro, esto, pues fíjese, ya que hemos mencionado el hecho anterior de 2012, me recuerda prácticamente lo mismo, porque fueron sorprendidos súbitamente. En aquel caso no fueron despedidos del coche, sino que el coche se convirtió en un amasijo de hierro, con lo cual imagínense la virulencia de las aguas, ¿no?
Sí. Pues esto es lo que nos viene a decir, lo que repetimos continuamente, ¿no? La importancia de no coger los coches cuando se dan estas situaciones climatológicas, si bien es cierto. Y contesto al inicio de la pregunta, ¿no? El hecho de que llueva en esta comarca siempre es una buena noticia, y además cuando se prevé lluvia sin alerta, y es que no había ningún tipo de alerta.
Efectivamente.
Había una alerta amarilla, pero era por vientos costeros, ¿no?
Sí, señor.
Nadie esperaba ayer los 85-90 litros que cayeron en Cuevas, o sea, un verdadero disparate. Otras veces, con una alerta naranja y roja, no ha llovido nada o ha llovido muy poco, y esta vez sin ningún tipo de alerta relacionada con lluvia, pues fíjate.
Ya, porque había una alerta amarilla en realidad.
Pero por viento.
Era por viento, no era por agua, era por viento.
Por viento, efectivamente, sí, porque además recuerdo que yo lo di aquí en la radio. ¿De dónde vienen las aguas que corren por la rambla de Muleria?
Pues vienen desde término municipal, desde las Canalejas, Guazamara, todo eso termina, y parte de Murcia también. No olvidemos que la lámina izquierda del río Almanzora, en la desembocadura en Villarico, hasta hace poco, es la competencia de la Confederación del Segura. Mucha agua de la que viene y desemboca ahí viene de ramblas de la parte de Murcia.
Claro, y llovió copiosamente también en aquella zona. Que se han visto.
Bastante.
Así,
de hecho, aquí en Cuevas hemos visto situaciones de que en Cuevas no ha llovido absolutamente nada, pero hemos tenido que estar ojo a visor y preparados con las avenidas que llegaban desde Puerto Lumbrera, Pulpí, hacia abajo, sí. Especialmente en el Campis de los Lobos y a su paso por Guazamara. Y sin embargo en Cuba no llovía.
Hay que ver qué verano llevamos o lleva el municipio de Cuevas, y usted como alcalde, el fallecido en el canal de Remo, un accidente la semana pasada, ahora este lamentable siniestro.
Yo lo comentaba con el alcalde de
sí, ¿verdad? Sí,
que claro. Hemos tenido los dos municipios. A ver, cierto es que el accidente del otro día todo el mundo lo ubicó en términos municipal de Cuevas, pero no fue en Cuevas. Lo que pasa es que hay una pedanía en Huercarovera, que es vizcaíno, y nosotros, la pedanía de Cuevas, son los vizcaínos, pero sí. El accidente no tuvo lugar realmente sí, en sí. El término municipal.
No, yo le hablaba el que se produjo en el Perejil, que también fue...
Ah, sí, sí, hombre, sí, sí, también. Y luego, por último, fíjese que el otro día también un señor, un bañista de San Juan de los Terreros, que apareció el cuerpo en el Pozo del Esparto. Uh-huh. Y sí, sí, la verdad es que hemos tenido un inicio de verano muy, muy complicado. Y estas cosas son realmente... entristecen muchísimo, ¿no? Entristecen muchísimo porque en el caso que estamos hablando es una criatura de 32 años.
Es un dolor.
Un hecho a destacar, o al menos a nosotros nos ha llamado la atención, esto ocurría de madrugada, pero a primera hora de esta mañana ya usted nos indicaba que eran un número superior a los 50 efectivos los que estaban buscando a este joven. Ha sido todo muy rápido, ¿no? Ese despliegue de fuerzas de seguridad, de voluntarios, de protección civil, bomberos, ¿no?
Sí, 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 el despliegue ha sido enorme, ¿no? La verdad es que y muy rápido, y tengo que agradecer a todas las administraciones porque se han volcado todas. Tengo que agradecer a mi policía local, que desde anoche a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, perdón, ya no activamos, y hasta las 4 de la mañana que yo estuve con ellos, y a la Guardia Civil, a Policía, a Protección Civil, luego se han ido sumando efectivos, el helicóptero, la Guardia Civil especialista en buceo, la verdad es que luego voluntarios que había buscando al desaparecido. La verdad es que el despliegue, pero en muy poco tiempo, ha sido enorme. Agradezco también la llamada, ¿no? Como te decía, que todas las administraciones, me llamó el presidente de la Diputación para trasladarme que cualquier cosa que necesitara, que estaba a mi disposición, su delegada de gobierno, la delegada de gobierno. La verdad es que tristemente Cuba ha sido el epicentro de esta dana, pero todas las administraciones, es cierto que desde el primer momento, abriendo carreteras, las que son competencias de la Junta, las que son competencias de la Diputación, todo el mundo trabajando desde el primer momento. Yo cuando vi la situación complicada que se nos venía, porque ya había mucha incidencia, a esto de la una y poco, pues llamé a Sala 111 para activar el plan local de seguridad. Esta mañana hemos hecho una reunión de coordinación, un poco para, porque había muchísimas incidencias de ramblas, de vecinos aislados. Y un poco ir viendo las prioridades y actuar y ver los medios que teníamos y que tenemos que solicitar.
Descríbanos, alcalde, cuál es la situación en estos momentos, porque nosotros hemos informado que la comarca solo ha registrado daños relevantes por la tormenta en Cuevas de la Almanzora. Hemos hablado de cortes en tres carreteras y daños también en la piscina municipal, que va a permanecer cerrada también hasta que los daños sean subsanados. Cuéntenos cuál es la situación ahora, en estos momentos.
Bueno, la situación, como bien dice, por ejemplo, la piscina va a estar cerrada 4 o 5 días, que bueno, ya está, eso es lo de menos, pero sí. Hay vecinos que están aislados. Ya sabéis que Cuba tiene un término municipal grandísimo, atravesado por muchísimas ramblas. Me acuerdo ahora de los vecinos que estarán aislados en la parte de Muleria y especialmente de Los Lobos, donde habrá que ayudarles pasando con un tractor, porque encima no podemos habilitar el paso con los tubos hasta que no deje de pasar agua. Varias incidencias que ha habido en locales comerciales, varias incidencias que ha habido en diferentes viviendas de Muleria, de Cuevas. La verdad es que fue una noche complicada, la verdad, especialmente desde las 11:30 hasta las 2:30 de la mañana, de muchas llamadas al 112, a los bomberos, y bueno.
¿Cuántos vecinos, alcalde, de cuántos vecinos aislados hablamos en este momento?
Pues no lo sé, pero perfectamente podemos tener 5 o 6 viviendas que están aisladas, sí.
Vale. Ya. Esto me recuerda que hace pues un poquito más de un año Cuevas también sufrió la tempestad de la lluvia con muchísimas complicaciones y problemas. Ustedes reclamaron ayuda económica para solventar todas esas actuaciones que debían llevar a cabo. ¿Han recibido ya el dinero?
Pues todavía no, pero es que voy a recordar que las últimas tres danas que ha habido en los últimos 3 años, el epicentro de todas, de cada una de ellas, ha sido Cuevas.
Sí, señor.
Y hemos tenido que afrontar situaciones muy, muy complicadas. Es verdad que, como esta vez, el problema solamente está en Cuevas, es verdad que todas las administraciones se han centrado en Cuevas, y yo desde primera hora he recibido ayuda y llamadas de ofrecimiento de ayuda de todas las administraciones, que eso otra vez se echa de menos. El hecho de que te llame el presidente de la Diputación y te diga, oye, ¿cuántas máquinas necesitas? Pues es un alivio, además tira de lo que sea necesario, que aquí estamos nosotros. Que te llame el subdelegado y te diga lo mismo, pues, oye, la verdad que dice, bueno, pues, tenemos un problema, pero
no estoy solo.
Claro, ¿y qué ayuda han recibido en concreto de la Diputación? ¿O qué ayuda ha pedido?
Maquinaria. Es que ahora lo que necesitamos es maquinaria, especialmente maquinaria, palas, para quitar el polígono del Borja que tenemos en el pueblo. Hoy estaba, era una pena, la comunicación con la carretera era casi imposible. Y claro, eso es competencia directamente municipal, porque es verdad que de primera hora, tanto las carreteras de la Junta como la de la Diputación, ya se estaba trabajando para desbloquearla, porque había muchos arrastres de las ramblas que pasan por estas carreteras y estaban en malas condiciones, y especialmente anoche. Y esta mañana la mayoría, todavía falta algunas por limpiar, pero la mayoría están bien y se puede pasar por ellas.
Correcto. Es que evidentemente la infraestructura de un ayuntamiento, de un municipio, es bastante menor en capacidad a lo que puede aportar otros estamentos mayores.
Y luego lo que te decía, es que eran incidencias en Guazamarra, eran incidencias en Palomares, eran incidencias en Muleria, eran incidencias en Los Lobos. Y es verdad que la Brigada de Obras y Servicios, pues estaba al pie del cañón en cuanto la llamamos, pero es que luego no podemos salir de la cantidad de agua que estaba cayendo. Uh-huh. La policía local igual. Y la verdad es que se hacía complicado, especialmente desde las 12 hasta la 1, era muy complicado moverse por la cantidad de agua que estaba cayendo.
Vale, por cerrar este capítulo, que vamos a seguir hablando de agua, digo, por cerrar este capítulo, una cuestión que no le hemos planteado. ¿El chico dónde estaba? ¿Estaba en el agua? ¿Estaba en la orilla de la playa?
El chico estaba en el agua y lo ha sacado a la zona de la playa de Quitapellejos, para que nos ubiquemos todos a la altura de donde se celebra o se celebraba el festival de Greenwich, en esa zona.
Vale, ¿estaba a profundidad? ¿Cómo lo han localizado?
Ha salido hasta la orilla solo, sí, sí.
Qué pena. Ahora me imagino que se practicará la autopsia, entiendo, saber las causas del fallecimiento, que parece que son evidentes, ¿no?
Y una cuestión, alcalde, usted ha dicho que los primeros que se movilizaron fueron los agentes de la policía local. ¿Fueron ellos los que rescataron al resto de los miembros que pudieron salir del vehículo?
Perdóname, que se ha cortado justo cuando me
sí,
estaba...
Sí, ¿quiénes rescataron al resto de la familia?
No, una de las ocupantes pudo llegar hasta Villarico andando y allí pidió auxilio, porque claro, los teléfonos no funcionaban, claro, se le mojaron todo.
Claro, o se lo llevó el agua.
Y a esa hora, pues, y con la noche que hacía, pues no pasaba nadie. Una de las chicas pudo llegar, ellos, la verdad es que ahora mismo están muy desconcertados y no saben el tiempo exacto que estuvieron, claro. Porque lo mismo te dicen 2 horas, que 3, que 4, pero por lo visto sí que estuvieron unas cuantas horas agarrados ahí como pudieron, soportando y aguantando la embestida del agua, que en ese momento bajaba con una violencia terrible.
Había un menor, ¿no?, también.
Había un menor, así es, sí, que están los otros tres ocupantes del coche están en perfectas condiciones.
Vale, bien, vale. Claro, exhaustos, cansados, en shock, para asimilar todo esto, y además pierden a un familiar, a un chico joven, que desgraciadamente además tampoco pudo salvar su vida por esa incapacidad que tenía como consecuencia de un accidente. Lamentable y trágico. Cerramos, como digo, este capítulo, pero queremos también conocer su opinión con una noticia relacionada con el agua, pero esta vez con el campo.
Sí, efectivamente. Queríamos pedir su valoración, al igual que también se le hemos pedido al alcalde de Pulpí, sobre esa denegación que hemos conocíamos ayer por la tarde, denegación de la autorización a la venta de esos 31,8 hectómetros cúbicos del canal de las Aves a nuestros regantes, a los regantes de aguas de la Almanzora.
Bueno, por cerrar con el tema del fallecimiento de esta noche por la lluvia, pues bueno, trasladar en el nombre del pueblo de Cueva el pésame a la familia, darle un abrazo muy grande. Decir que el lunes se guardará un minuto de silencio en el ayuntamiento, en la puerta del ayuntamiento de Pulpí, y que allí estaremos todos para despedir al vecino. Y bueno, respecto a lo que me preguntas del agua, pues estoy muy cabreado con mi gobierno, porque no me parece. Yo personalmente estaba implicado en el proceso de negociación con el gobierno para que autorizara esa venta, y son cosas que es que te lo han hecho, es que ambas asambleas habían decidido que sí, y además la parte económica para una de las partes le venía muy bien para llevar a cabo una serie de obras que, que impedirían la pérdida de agua. Será un acuerdo coyuntural de este año, porque además no necesitan el agua. O sea, es que los agricultores lo han puesto encima de la mesa con los convenios firmados y con el trabajo hecho. Entonces, me cuesta muchísimo trabajo pensar con la necesidad de agua que tenemos en nuestra comarca, que se le diga que no. No conozco, no me ha dado tiempo esta mañana a leer los detalles, me imagino que estén relacionados con temas medioambientales, seguro, pero no me parece justo. No me parece justo porque además, como te digo, los agricultores han trabajado y han trabajado bien. No han ido a pedir, han venido con los deberes y con el trabajo hecho. Ya te digo, con la asamblea de ambas cuencas, que estaban de acuerdo en qué se iba a destinar el dinero. Además, un agua que se puede utilizar porque una de las cuencas no la necesita. No sé, difícil de entender, sinceramente.
Pero iban a dejarlo. Estábamos hablando también con el alcalde de Pulpí, que efectivamente se causa un daño no solo a los regantes de nuestra comarca, sino también a los del canal de las aves, que en este caso no han cultivado y que bueno, pues iban a rentabilizar con la venta de ese agua la campaña, y también, como usted decía, iban a abordar también distintas actuaciones que eran necesarias en sus infraestructuras. Esto no tiene mucho sentido, ¿no?
No tiene mucho sentido, porque es que además necesitan una cantidad de dinero importante para hacer frente a las pérdidas de agua que precisamente ese canal está perdiendo. Y de hecho el dinero de la venta del agua iba a ser destinada precisamente para eso.
Ojo, pero un dinero además considerable, por encima de los 12 millones de euros.
¿Eh? Así es. Pero es que además, y ya te digo que de forma coyuntural, que sería este año, ellos no van a necesitar ese agua este año. Entonces, no sé. Y sobre todo, lo que más me molesta, porque a veces hay planteamientos que se hacen que vienen muy poco trabajados, digamos que no se ve, no sé, cuando sentamos a hacer algunas propuestas no se ha trabajado, pero es que no es el caso. Es que se lo han puesto fácil al gobierno para decir que sí, es que se lo han puesto fácil porque venían con todas las tareas hechas.
No se entiende, como estábamos comentando, que se vaya a perder ese agua, porque al final no la van a usar unos ni la van a usar los otros, y directamente se va a ir al mar. Le preguntaba al alcalde de Pulpí si va a tomar algún tipo de iniciativa en respaldo a los regantes.
Yo creo que la iniciativa es la que nos digan los regantes. Yo ya te digo, ya hace muy pocos meses estuvimos en Madrid precisamente en una reunión para ver este tema, y yo creo que lo que procede es volver a apretar las tuercas y que nos unamos todos los municipios para hacerles ver la importancia de que ese agua llegue a esta tierra, levante almeriense lo necesario que es para nuestra tierra, porque no podemos estar sin agua. Si nos quedamos sin agua, nuestros agricultores van a perder el posicionamiento europeo que tenemos con nuestros productos. Es que no es lo que pueda pasar este año, es que si dejan de comprar porque no podemos servirle lo que necesita, vamos a perder un posicionamiento en el mercado que nos va a destrozar. Y si nuestra agricultura pincha con lo importante que es para el levante almeriense, pues no quiero ni pensarlo, que es el principal motor económico de pueblos como Pulpí, como Cuevas, como Huerta Lovera, pues que se venga abajo, porque entiendo que no se hagan las cosas bien respecto al agua.
Claro, y es que además no tienen más opciones, es decir, o compran agua o se quedan sin ella.
Claro, bueno, no tenemos ni las desaladoras ni nada en marcha, o sea, es que es un no acabar, se agarran,
sí,
también.
No tenemos trasvase, no tenemos desaladora.
Claro, se agarran también a que algunas comunidades regantes reciben de la agua de la desaladora de Torrevieja, y eso no es así, está aprobado, pero no está la tubería que comunique un sitio con otro para que llegue ese agua. Con lo cual los recursos son mínimos, pero además se olvidan de una cosa, porque nosotros estamos hablando de la parte fundamental económica de que supone para nuestra comarca, pero es que nuestro campo suministra a muchos lugares, contribuye al Producto Interior Bruto Nacional, están jugando con el abastecimiento de alimentos y partiendo de una idea que además es que el levante almeriense tiene que volver a los cultivos tradicionales.
Claro, a eso me refería yo en cuanto a la pérdida de posicionamiento en los mercados. Si este año o el que viene no pudiéramos servir a los diferentes clientes que tienen en nuestros productores, pues evidentemente se van a buscar
otros mercados.
otro mercado. Y claro, si perdemos el posicionamiento, la pérdida económica, social, pongámoslo social primero porque supondría muchísimas pérdidas de trabajo, la pérdida social y económica que podría sufrir el Levante almeriense sería una auténtica tragedia. Entonces, creo que esas son las cosas que tenemos que poner encima de la mesa cuando se negocie, ¿no? Y sobre todo, insisto, que lo han puesto muy fácil, que han llegado con las tareas hechas, con los trabajos hechos, para decir, oye, fíjate qué fácil que es esto, que me digas que sí.
Claro.
Ya digo que desconozco, no he leído el informe porque se ha denegado, y bueno, sí que te digo que me va a interesar exactamente a ver lo que ha pasado y que vamos a seguir trabajando, no le quepa duda a los agricultores para que tengan agua.
Hombre, pues le puedo adelantar que ahora hay un periodo de 15 días de alegaciones a las que no solo se van a presentar nuestros regantes, es que también los del Canal de las Aves van a presentar las oportunas, porque no entienden qué es lo que ha pasado aquí. Y luego tenemos otro que es el que tiene que ver con el Henares y que está en estudio y que, visto lo visto, pues parece que va a apuntar las mismas maneras.
Pues no lo entiendo. Ya te digo que sin ver el informe definitivo, entiendo que estará relacionado con cuestiones medioambientales que habrá que ver, que valorar, pero insisto que tiene que tener mucha fuerza encima de la mesa la situación social y económica en la que podemos dejar la comarca, el Levante almeriense, si no nos llega agua. Insisto, una verdadera tragedia para nuestros campos, para nuestros trabajadores, para nuestros regantes y para nuestra economía.
Pues le honra a usted la defensa que hace de sus agricultores. Ha comenzado esta entrevista diciendo: estoy muy cabreado con mi gobierno, que es su partido.
Es su pueblo. Pero claro, visto lo visto, es que no entendemos por qué no quieren que llegue agua al María. Además, teniendo las noticias que tenemos.
Te digo que estoy muy cabreado porque conozco perfectamente el tratamiento que se ha hecho. Porque es que he estado en algunas de las reuniones.
Sí.
Y me ha parecido oportuno apoyarlo y hacerles ver al gobierno que entiendo que no nos compromete o que no compromete al gobierno a nada, que no va a haber un conflicto entre territorios.
Que está todo resuelto, que está todo hecho.
Claro, yo puedo entender que cuando de una cuenca a la otra te quieres llevar agua sin el acuerdo de la otra, pues empiezan las tiranteces, aquí todo el mundo nos pensamos que el agua es nuestra, pero no es el caso. Es que en ambas cuencas la Asamblea han votado por un 90%+ ese traspaso o esa venta de agua.
Sí.
Cuando hay una de las partes que le viene muy bien, pues porque los cauces que tienen los tienen hecho una verdadera pena y pierden una cantidad importantísima de agua y iban a destinar todo este dinero en mejora en la eficiencia.
Claro, y además es que todos conocemos el desbordamiento del río Tajo, la alerta que sufrieron hace algunos meses por las inundaciones como consecuencia del desbordamiento, desaguando los pantanos, perdiendo todo ese agua, cuando aquí además le damos el aprovechamiento que le damos. Alcalde, no le entretenemos más. Gracias por haber en un momento tan difícil estado estos minutos con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo.
Saludos.
De 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro,
pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Estamos en las instalaciones de Comercial Vera y el ambiente es de auténtica locura. Los más previsores ya están preparando sus proyectos para evitar colas el 1 de agosto, día en el que Comercial Vera aplicará un 21% de descuento en todos sus productos.
Recuerda, 1 de agosto, día sin IVA en Comercial Vera. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
¿Sabías que el ID.4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Volvemos a la actualidad, volvemos a los titulares de este día.
Ya hay pronunciamiento. El gobierno niega a Aguas de la Almanzora los 31,8 hectómetros cúbicos comprados al canal de las Aves. El ministerio adelanta que no aprobará el acuerdo y da unos días a los afectados para que puedan recurrir una decisión que ya parece más bien una sentencia firme. Hasta 70 litros por metro cuadrado han caído esta madrugada en algunos puntos de la comarca. Precipitaciones que han dejado 14,8 litros en Garrucha, 19,3 en Huerca Lobera, 26,1 en El Saltador, 36,9 en el Pantano de Cuevas, 40 litros en el Real de Antas, 42 en Sierra Almagrera y hasta 70 litros se han registrado en La Vallagona, en el término municipal de Antas.
Bueno, y según lo que nos ha dicho el alcalde de Cuevas hace un momento, entre 85 y 90 litros por metro cuadrado en el municipio.
Correcto. Iba a añadir ese dato que justo lo hemos tenido a última hora. Y la comarca solo ha registrado daños relevantes por esas tormentas en Cuevas de la Almanzora, que sufre cortes en tres carreteras y daños en la piscina municipal, que permanecerá cerrada hasta que sean subsanadas. La carretera es las que están cortadas en estos momentos son las que conectan las herrerías con Villaricos, que permanece cerrada su paso por el río Almanzora debido a su desbordamiento, mientras que la carretera Almería 8104 registra un corte total en ambos sentidos en el kilómetro 1 en las orillas por acumulación de agua. Como decíamos, última hora fallece ese joven pulpineño tras ser arrastrado por la corriente en una rambla de Cuevas de la Almanzora. Su cuerpo ha aparecido flotando en el agua, bueno, en la orilla en este caso, según ha confirmado el alcalde hace cuestión de una hora aproximadamente en la playa de Quitapellejos. El pleno de Huerca Lovera hoy va a debatir, al menos lo haría esta mañana, una modificación de crédito de 600.000 euros para pagar, entre otras cuestiones, una sentencia que condenó al ayuntamiento a indemnizar con 400.000 euros, más 100.000 de intereses, a la empresa que actualizó el catastro en el año 2010. Y Huerca Lovera mejora la seguridad vial en sus pedanías con una inversión de 800.000 euros. Se ha actuado sobre todo en varias pedanías o en los accesos de varias pedanías hasta el núcleo urbano. Diputación ha entregado esta mañana a Antas el carril bici que une el pueblo con la barriada de Aljariz. La obra ha sido inaugurada por el diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y el alcalde, Pedro Rida. El PSOE de los Gallardos ha presentado un escrito denunciando obstáculos impuestos por el alcalde Francisco Reyes para ejercer sus derechos o su derecho de acceso a la información municipal. El alcalde ha puesto un límite a la oposición de 3 horas para la consulta de documentos. El Partido Popular de Almería critica que el ministro Óscar Puente haya visitado las obras del AVE sin hacer mención a los retrasos en dicha obra ni tampoco en la construcción de la rotonda de los Gallardos en el cruce con la carretera de Garrucha.
Ya saben lo que les decíamos ayer, mesa arriba, mesa abajo, sí. Se hará.
Finalizamos contándoles que el Ayuntamiento de Pulpí también continúa con un proyecto Colonia Felina que ha sido autorizada para la reproducción del aumento incontrolado de la población de gatos. 34 cuidadores que ya han recibido la formación precisa están colaborando en este proyecto, trabajando en la captura de los felinos, la esterilización y también la desparasitación.
Aquello de mesa arriba, mesa abajo, se hará. Aquellos que están trabajando, los operarios están trabajando 24 días, 24 horas, 7 días a la semana. Sí, sí, se explayó el ministro Puente bien. Sí,
no contó ningún chiste.
No, es que lo que decíamos ayer, le faltó decir aquello de 24-7 para seguir con su comportamiento de adolescente, de Twitter y todas esas cosas. Ay. Clemente Flores, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Uy, ¿y ese tono?
Pues no sé, es que...
¿Está enfadado? La voz. ¿Está enfadado usted? ¿Le está cambiando la voz?
No, Clemente sí, no está enfadado.
A mí como los camaleones, cuando me enfado me cambia la voz.
Ah, no, yo creía que era aquello por la adolescencia, ¿no? Que cambia la voz de niño a hombre.
Sí, vámonos para joven.
¿Por qué está enfadado usted? ¿Es que ha visto, ya ha tenido la ocasión de repasar los argumentos del gobierno para denegar el agua que habían acordado nuestros regantes, vaya, con los del canal de las aves?
Claro, con razón. Vaya, un tema que le han sacado a Clemente, que se enfada como los demonios. Venga.
Lo peor es no ver los este del gobierno, lo peor es que tener que uno que tragar justificaciones de algo que no sé, yo no me imaginaba. En la vida uno recorre su vida, van poniéndose corazas con los años, pero no pensaba que llegáramos a las situaciones que estamos teniendo ahora mismo, porque estamos llegando a unas situaciones de irracionalidad y de caciquismo que es tremendo, y además de eso de que nos tenemos que tragar, dice, pues anda que si vienen los otros, si los españoles no queremos que vengan nosotros, queremos que venga gente decente, gente que trabaje, gente que haga las cosas con razonamiento.
Pero bueno, es que al final, discúlpeme, es que vengan los otros, no sé si por suerte o desgracia, según se mire de una parte política u otra, es la democracia, ya está. O sea, tan
bueno,
simple
no,
como
es
eso.
Claro, no, es que eso es decir que la democracia es eso, mire, la democracia es eso, no. Esta democracia que nos han montado, que nos han obligado a tragar, la democracia es que todos los hombres somos iguales ante la ley, y es el primer punto que de la democracia, y entonces lo que no se puede hacer es decir, bueno, la ley la hago yo, la reformo yo, si no quiero no trabajo de acuerdo con la ley, me puedo pasar al Parlamento, pues no sé qué decir, es que eso no es una democracia, es que decir que tenemos una democracia, que es como usted le pone el adjetivo que no quiero nombrar.
Ya.
Es decir, cuando hubo la dana en Valencia y ha habido 200 y pico muertos, que son muchos muertos, pues al final mi conclusión al menos fue que lo que han fallado son todas las administraciones del Estado. Y lo ha dicho más gente, pero nadie recurre a eso. Todo el mundo está tú y más, tú más, tú más. Yo no quiero decirme tú y tú más. Quiero decir, en 30 años no se ha hecho ninguna de las obras que estaban planificadas, estudiadas y vistas para evitar 280 muertes. Es decir, que hay unos señores causantes de esa muerte.
Claro,
son,
mira,
esos políticos que pasan de todo y justifican todo.
Hace un ratito hablábamos con el alcalde de Pulpí, precisamente del encauzamiento de la Rambla Nogalte, ya un tema histórico, porque se remonta muchos años atrás el proyecto, la iniciativa declarada de interés general, porque sabemos que puede costar vidas, y comentábamos precisamente, y hacíamos la comparativa, ya que ha mencionado usted Valencia, con la Rambla del Pollo. En 2012, en septiembre de 2012, el agua que corrió por esa rambla fue en cifras mayores a lo que circuló por la Rambla del Pollo, que costó tantísimas vidas.
Bueno, es que claro, el 2012 es una de las muchas que ha habido a lo largo y de las que habrá. Por eso, cuando llueven cuatro gotas, como ha sido ahora, pues hay una muerte y habrá dos, 17 o 24. Y siempre tenemos que tragar que no, la culpa es de otro.
Bueno, cuatro gotas, en Cuevas han caído 90 litros por metro cuadrado, ¿eh? Y no había aviso, no había alertas.
Hoy tenemos la denegación que se ha hecho de esa venta de agua que había por parte de unos regantes que teóricamente tienen unos derechos a ese agua, y son unos derechos que no son ni naturales ni no sé qué decir. Las leyes de aguas tienen que variar porque varían los tiempos, varían la tecnología de que se dispone, varían los conocimientos que se tienen. Lo que no se puede hacer son leyes para abusar y aprovecharse unos cuantos. Es decir, en este momento yo siempre digo, el agua cae del cielo y el agua se recoge por obras que normalmente hacemos o pagamos entre todos. Entonces luego viene la apropiación y hay que comprarle el agua a los señores, en este caso, de el Canal de las Aves, ¿no?
Sí, señor.
Y llega la administración y después de consultar a 18.000 instituciones que hay por ahí, que la mitad de ellas son un cuento y que no hace más que para mantener ingresos a costa de todos para unos personajes, y no voy a hacer la lista porque está en el boletín oficial, pues resulta que después de eso llega la conclusión de que no se puede hacer porque justifica la Dirección General, que es quien realmente tiene que hacer en este caso la aprobación de esa venta, que son unos señores que teóricamente tienen derecho porque la están usando. Y entonces viene la primera gran mentira. La primera gran mentira es que los usuarios que figuran en el Canal de las Aves no usan el agua, porque es una derivación que hay, que se hace en el Tajo antes de llegar a Aranjuez, y va por la margen izquierda hasta casi llegar a Toledo. Y ha habido casos que reales que conozco personalmente, de gente que le han llamado y dice, oye, que tienes que cobrar porque teóricamente, como ha cedido el agua para no sé qué, en ocasiones anteriores ya ha dicho, pues qué bien, porque yo no riego ninguna, yo no tengo, hasta ahora no pierdo ningún agua porque no la utilizo. Es decir, porque ha llegado alguien y ha dicho, a estos señores les concedo tanta agua porque me da la gana y porque hago 200 leyes y me valgo 200.000 amigos porque es mi partido, por lo que quiera. Esos señores han estado cobrando agua que no utilizaban, ni han utilizado nunca. Nunca. Y además, porque las concesiones se hacen así. Entonces, de entrada se parte de una mentira. Sí, claro, es muy bueno que no se quite ningún agua y no se lleve de la cuenca. ¿Por qué? Porque debajo, y vuelven a aplicar, porque al final cuando hacen unos decretos, no más, son tan tontos y tan vagos que además lo ponen, dice, y viene, considerando que el contrato de cesión propuesto podría afectar al régimen de explotación ordinario de la cuenca Tajo, podría conllevar la cesión a titulares de aprovechamientos hidroeléctricos. Ah, aquí ya hemos tocado otra cosa. Ya no estamos hablando de agricultura. Es que hay unos aprovechamientos hidroeléctricos que le viene muy bien porque con que pase el agua empieza a correr el kilovatio y a producirse kilovatio y nos lo ponen al precio que le da la gana, cuando les da la gana y como les da la gana. Es decir, que todo es un puñetero cuento. No cabe razonamiento, es decir, ponerse en esto, por eso se enfada. Yo, llega un momento que te enfadas porque dices, bueno, ¿dónde está la racionalidad? ¿Dónde le podemos poner la racionalidad? Y entonces otro te dice, no, porque hay una ley, porque hay una institución, porque ha dicho que el Tajo, mire usted, no me cuente novelas porque todo eso, al final llegas a considerar, no, es que hay que tener los caudales ecológicos. Mire, todo el mundo sabe que un río es bueno que lleve agua, pero cuando tú por una ley haces un caudal ecológico de un litro por segundo, un metro cúbico por segundo para un río, no estás poniendo nada porque ese agua ni se ve. O sea, no estás protegiendo nada, estás haciendo un cuento para justificar que pones lo que te da la gana y que desvías y que pones y que quitas. Uh-huh. Es decir, tenemos unas leyes que se están haciendo de tal forma en beneficio de unos interesados y sobre todo en beneficio de las mordidas. Es decir, si yo soy porque bueno, hay que pensar, porque no es que todos somos honrados, pues sí, ya lo estamos viendo. No tiene más que ver la lista, pero es que esta lista, si cogemos de años atrás los que más o menos hemos seguido las noticias, pues es una lista donde ha habido mordidas. Esto es un mundo donde hay una clase política que se ha instalado, que tiene unas leyes especiales, que se rige por unas leyes especiales y que no se le puede actuar luego y exigirle responsabilidad, porque están preparados para eso.
Claro,
sí,
luego están las excusas que usted dice, pero uno
no hay ninguna justificación, Mari Carmen, claro, perdón, para que haya negado este agua del canal de las aves.
Pues fíjese, si no hay justificación, que hasta los propios regantes del canal de las aves se van a presentar también, van a presentar alegaciones a la...
Pero ¿cómo no van a presentar si ganan dinero por no hacer nada?
Claro, claro. Pero fíjese, voy a ir un poquito más allá. La noticia es también de hoy. Y dice así, defender las materias primas, entre comillas, de la región como objetivo. Castilla-La Mancha necesita agua. Estas son algunas de las conclusiones de la sexta reunión de la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha que tuvo lugar ayer en Toledo.
Vaya cerebros que necesitan agua y todo el mundo necesita
espérate,
agua.
Espérate. Dice, y para ello hay propuestas, como la de Emiliano García Page, que planteó incluso antes de comenzar el debate de los más de 50 colectivos que acudieron al encuentro. Los colectivos, ya sabemos, son los 10 estos que se manifiestan siempre en todos lados. Y dice García Page, fíjese lo que dice: la desalación es la solución para buena parte del mundo y una parte importante de España. Y argumenta que lo único que hacen, que los que ponen palos en las ruedas para incrementar este proceso, el del trasvase, lo hacen por un interés económico, porque es mucho mejor tener agua casi regalada que un agua que haya que pagar por su desalación. Por eso ha exigido... Dice, por eso ha exigido ampliar la capacidad desalinizadora para Triple Clarana de cara al año 2027. O sea, ¿que no se está pagando el trasvase o qué?
Es que miente. El señor García Page y Castilla-La Mancha, ¿qué paga? Es lo que quiere tener, y todo el mundo queremos tener las cosas más baratas. Sí, imagínese que dice...
Hombre, en todo caso recibe.
Yo quiero que la gasolina me cueste lo mínimo posible. Pues claro, pero ¿qué haces tú con el agua? ¿Por qué le estamos dando a Portugal un agua que ni siquiera lleva el Tajo y hay una garantía para dársela? ¿Por qué no el señor García Page no habla de eso? Pues porque lo que hace es política, y el señor García Page, que yo no tengo nada personalmente, bueno, me parece un político medianamente honrado después de lo que hay.
Depende para el lado que hable.
No, pero lo que no le evita es que él quiera, que él pueda, sea capaz de mentir, porque el poder le justifica.
Pero ¿cómo que agua regalada? Que nuestros regantes están pagando. No solo eso, están pagando además por el total de agua trasvasada, según lo que marcaba la ley, y que ya sabemos cómo se va cambiando, porque en su momento la señora Tejerina, Partido Popular, dijo que se ponía a la cuota fija, se recibiera el agua que se recibiera. O sea, Castilla-La Mancha está, hablando de economía, está recibiendo ingresos del trasvase Tajo Segura, o sea, que no es nada gratis. Es que miente.
Pero vamos a ver, si lo que tiene que haber es solidaridad, pero solidaridad en todos los sentidos. Es decir, ¿cómo que un agua más barata? Todo el mundo quiere un agua más barata. Es un medio productivo, como quiere la electricidad más barata o no sé qué, lo que no quiere. ¿Por qué el agua? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros un agua más cara? Porque no nos dan el agua que se tira, que se desperdicia.
Pues es que no nos dan tampoco la desalación. Es que tampoco nos dan la desalación, Clemente.
Mari Carmen, todo el mundo que nos escuche entiende. Primero, que el señor García Page ni nadie es dueño de ese agua. Segundo, que tiene que haber un gobierno y un Estado que para eso está, no para estar haciendo lo que luego vemos que hacen. Es decir, la chistorra o un WhatsApp o lo que le dé la gana a los ministros, que no sé qué tipo de ministros ni qué hacen, apoyando, porque eso sí, pueden gobernar sin el Parlamento, sin no sé qué, sin no sé cuánto. Es decir, pueden hacer lo que les dé la real gana, siempre que estén comprando las voluntades de mucha gente que luego les vota, les apoya o haga lo que sea.
Claro, es lo que hablábamos también.
Yo no sé hasta cuándo los países, porque luego descienden, y lo desgraciado o lo curioso de esto es que descienden, si tenemos la misma desgracia, a todos los niveles. Va luego con las comunidades autónomas, que lo único que quieren es mantenerse en el poder los que hay, y luego vas hasta los municipios, donde el 80% los ves, que lo único que quieren es un sueldo y una justificación. Claro.
Lo decía el alcalde de Cuevas hace unos minutos, lo que supone económicamente para el Producto Interior Bruto, lo que supone también para el alimento, ¿no? El abastecimiento de alimentos, de frutas y verduras. O es que los castellanos manchegos no comen pimientos de Almería, tomates de Palomares, lechugas de Pulpí, etcétera, etcétera. ¿Dónde van los...? Porque antes recuerda usted que antes siempre salía el argumento de los campos de golf, ¿verdad? Aquello ya, como están con aguas regeneradas y demás, ya no les sirve. Pero, ¿dónde veranean los castellanos manchegos? ¿Dónde consumen agua los castellanos manchegos?
Lo que está visto es que a la gente nos confunden, nos lían, nos van enrollando y les vamos votando, y así se va ampliando el negocio a base de tocar cosas que son sentimentales. Yo estoy hasta la coronilla, y uno es ciudadano del mundo y yo no distingo entre unos ciudadanos y otros, y no creo que tenga nadie más derechos por nacer en un lugar de España que otro. Eso es una falsedad y un invento.
Pues a ver si tuviera. Entonces, también... Diga.
El día a día es que nos están... Que estamos tragando... Es decir, ¿cómo se puede planificar nada en España ni planificar obras y algo si no hay presupuestos generales del Estado? ¿Cómo una persona sin presupuesto puede organizar los gastos de una nación? Y eso es algo que está... No hablamos de democracia, pues están las leyes democráticas aprobadas.
Mire también lo que le digo ya para finalizar. Estamos hablando del actual gobierno, pero ¿y el anterior? ¿Qué hizo por las desaladoras en nuestra comarca? ¿Qué hizo por el trasvase del agua? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el pacto del agua vinieron abanderados a las elecciones?
Pero si esto es el perro con distinto perro con el mismo collar, que alguno de los políticos se ha bajado los beneficios que tienen legales con relación a lo que ha hecho un político anterior. No sabe todo el mundo que no tienen derecho a tener unas leyes especiales, porque un político lleva 5 años y tiene derecho ya a cobrar la jubilación. Sí, con eso, sí, ¿qué pasa? Que se ha agotado.
Sea corrupto, haya robado presuntamente.
Y parece que a los españoles no nos está quedando más que hacer un día un motín y sacarlo del Congreso a bofetadas. No lo sé. No es eso. Yo creo que los políticos, muchos de ellos, están escupiendo en el plato que comen. Es decir, no se puede estar apretando a un pueblo con tanta golfería y tanta sinvergonzonería.
Es verdad.
Y no se puede que te coges un periódico y en cuanto lo coges, en vez de ahora, todas las mismas cosas que aparecen ahora mismo, te coges un periódico. Yo hace un rato estaba tocando, de 2007, revisando unas cosas, tenía unos recortes de periódico, y es exactamente, me acuerdo, el follón que se armó con HL, que había comprado a no sé cuántos directivos del PP. Y dices, pues es que es la misma historia. Quítate tú que me pongo yo, que voy a cobrar yo las comisiones, no van a hacer leyes.
Por eso, como usted, que es aficionado al refranero, entre unos y otros la casa sin bar. Lo tenemos crudo, sí.
El sudeste lo tiene crudo porque lo único que pretende es agua para un producto que, gracias a su esfuerzo y al dinamismo de la sociedad almeriense, que venía de una situación súper apurada.
Bueno, pero ya de crear lo que ha creado, pero ya lo dijo...
De crear lo que ha creado, que es una riqueza para la propia región y además para el país.
Pero ya lo han dicho.
Lo único que tiene es a todo el que medra un poco o el que sube un poco, es ir a ponerle presiones, hacerle la vida más difícil. Mire, por una puñetera vez que alguien piense que queremos vivir un poco más felices.
Ya lo he dicho en varias ocasiones esta mañana, lo dijeron desde Transición Ecológica, Rivera, Hugo Morán, etcétera, etcétera, que quieren que volvamos a los cultivos tradicionales. Así es que nos vayan a llevar obligados a ello.
No quieren eso. Lo que quieren es tener un puesto y tenerlo mejor. Y la que es ministro en España quiere irse a Europa porque cobra más. Y tiene más, y no quieren otra cosa. Les importa tres cómodos lo que dejen atrás o lo que hayan hecho o lo que hayan dejado.
Lo de Europa lo dice usted por Rivera, que además aquí nos podríamos meter con el tema de las nucleares, que aquí estaba potenciando el cierre y allí está dando permisos a Francia. Inexplicable, de vergüenza. Clemente, gracias.
Pues, ¿de por qué estaba enfadado? Pues ya lo sé.
Ya lo vemos, ya lo vemos. Bueno, pues ahora un bañico en la playa, a disfrutar del día y de su querida Mojácar y a seguir con la vida, que es lo que hay. Gracias.
Venga,
adiós.
En eso estamos.
Adiós,
hasta
adiós.
Luego, buen día. Buen día.
Sí, y nosotros también llegamos al final.
Dime cuándo tú vendrás.
Pues ya el lunes. Sí.
Volveremos el lunes con
el lunes.
Toda la información y sobre todo con reacciones a la información que hoy ha centrado nuestro informativo, que es esa respuesta, ese no del gobierno a las aguas que habían acordado nuestros regantes con los del canal de las aves. Y nada, pues nosotros os ponemos aquí el punto y final.
La información sigue en actualidadalmanzora.com, la nacional a través de Onda Cero aquí en la radio. Y a tu lado soñar, que pasen un fin de semana fantástico. Y ya está, y todo nuestro sentir y pena por la y nuestro apoyo a la familia del joven fallecido hoy.
El lunes un minuto de silencio en Pulpí, según nos adelantaba también el alcalde de Cuevas de la Almanzora.
Feliz fin de semana. Dios.
Feliz fin de semana.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.